con Jennifer Dubin. Ella es hija de Norberto Dubin, que era subjefe de sepelios de la AMIA. Jennifer, muy buenas noches. Leandro Gatilo y Laura Kerman te saludan.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vos?
Bien. Difícil, pero bien.
Sí. Recién bueno, terminó el acto de la juventud hace un ratito. ¿Cómo es para uno hacerlo, no? Porque obviamente uno recuerda a los familiares, amigos, constantemente, todos los días. Pero vos, ¿cuántos años tenías cuando fue el atentado a la AMIA?
Tenía 8 años cuando pasó.
Y no sé, sería, ¿estabas de vacaciones, estabas yendo al colegio? ¿Te acordás?
No, mira, justo ese día empezaba mis vacaciones de invierno. Era el primer día, yo vivía a 4 cuadras de la AMIA. Bueno, y yo me iban a dar una última fecha de cirugía reparadora. Y bueno, cada vez que tenía que ir al médico o algún tratamiento, papá siempre me decía que pase por AMIA para comerme una gaseosa con él y desearme suerte. Bueno, y 10 minutos antes de que explote la bomba, mi mamá me dice de que no, porque le dolía mucho la cabeza y que íbamos a ir otro día. Y bueno, hasta mi papá le iba a ver a la tarde, cosa que no llegué a poner la cabeza en la almohada de vuelta para dormir, que nada, lo tocó todo.
¿Y cómo era tu papá? ¿Cómo lo recordás?
Mira, mi papá lo recuerdo un hombre muy alegre, y aparte porque tantas personas como trabajaron con él, amigos de la vida, familiares, todos, me dicen que él siempre estaba de buen humor, siempre haciendo chistes, hasta los velatorios lo tenían que sacar porque hacía chistes ahí como para levantar un poco el humor. Conmigo era un sol, era un papá súper presente, yo era su devoción, éramos muy compinches, siempre que volvía a trabajar, a él no le importaba si estaba cansado, siempre jugábamos juntos, todo. Así que tengo los mejores recuerdos con él.
¿Sos hija única o tenés hermanos?
No, tengo un hermano mayor, me lleva 7 años.
Y vos, bueno, contaste que te fuiste a acostar nuevamente. ¿Y cómo te enteraste de bueno, viviste cerca, calculo que se, como dijiste, explotaron los vidrios, explotó todo.
Exacto, yo me entero, bueno, porque mi hermano viene corriendo desde la otra habitación sin haber prendido la tele ni nada, y le dice a mi mamá, no, fue la AMIA, le dice, y mamá, no, callate, nada que ver. Bueno, mi mamá se cambia, y cuando baja la puerta del edificio le dice, Nelly, explotó la AMIA. En ese momento no se sabía que era un atentado. Claro. Todo el mundo pensaba que era una fuga de gas, una caldera, algo. Bueno, mi hermano prende la tele y ahí se ve todo lo que se ve en las imágenes que pasan siempre del atentado. Y el teléfono de casa no paraba de sonar. Y yo tan inocente, porque no entendía nada, porque no sabía de verdad lo que estaba pasando, le digo a mi hermano, Juan, llamó a papá a ver dónde está. Y mi hermano me miraba y lloraba más fuerte que todavía.
Claro.
Y bueno, y así me enteré.
Claro, pues él tenía 15 años.
Él tenía...
Más justo o menos.
Él cumple años... Claro, él tenía 14, porque él cumple los 15... cumplía los 15 el 23 de julio. Un día antes que encontraran al papá. Mi papá lo encontraron el 24.
6 días. Más.
Exacto, 18, 6 días.
Sí, 6 días.
Fue el último, uno de los últimos cuerpos que encontraron antes de que termine la búsqueda.
¿Y es cómo fueron esos 6 días a nivel familiar?
Bueno, mira, yo a mi mamá no la vi más una vez que pasó. No la vi más y me fui a la casa de mi tía. Ahí. Cuando me fui a la casa de mi tía, de la hermana de mi mamá, ahí me quedo con mis tíos y mis primos y mi hermano. Mi mamá estaba en la morgue, en hospitales, en AMIA, en todos lados buscando a mi papá. Nada, me quedé ahí, mis tíos me llevaban al parque como para distraerme. Yo no comía, no dormía. Inconscientemente siempre terminaba poniendo los canales de noticias sin saber todavía qué estaba pasando. Mis familiares que estaban buscando a mi papá pedían, por favor, a los noticieros que nombraran a los desaparecidos todavía, que no nombren a mi papá por mi hermano y por mí. Y así fueron esos 6 largos días hasta el domingo 24 de julio a las 5 de la tarde, que ahí llaman que lo habían encontrado.
Jennifer, Laura Kerman te saluda y te pregunto.
Un gusto.
Igualmente. Después de todo este tiempo transcurrido y la falta de justicia, ¿qué sentís vos, qué siente tu familia al no haber una respuesta como para digamos decir, bueno, ahora mi papá descansa en paz o por lo menos uno ya sabe por qué o qué, ¿no es cierto?
Mira, yo creo que ese es el dolor más grande que, uh-huh. que te digo yo como familiar, no sé, no te hablo por las familias en general, sino por mi familia y por mí. Creo que ese es el dolor más grande que tenemos, la falta de justicia. Uh-huh. Y la falta de justicia, sobre todo porque ninguno de los que murieron se lo merecían, sobre todo mi papá, obviamente, no se lo merecía morir de esa manera, porque era un hombre bueno, era un hombre digno, era bueno con todos. Entonces, la falta de justicia, como la impunidad, reina cada día, no uh-huh. cada año, cada uh-huh. día más, duele más. Y, o sea, yo a mi papá no lo voy a tener más. Y es un dolor que yo aprendí a convivir desde los 8 años de edad y para toda mi vida, ¿sí? Pero que no haya justicia y que estemos todos los días en 18 de julio del 94, uh-huh. eso sí duele. Y porque es como no creer en nada,
claro.
¿entendés? Ya la esperanza, las ganas, el luchar, ya ves que de a poco los brazos bajan cada vez más.
Claro.
Y yo tengo 3 hijos y yo no quiero dejarles enseñanza. Uh-huh. Yo quiero que ellos luchen por lo que vale, por lo que de verdaderamente es. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, pero sí. Con estos motivos, ¿qué ganas que van a dar?
Claro.
¿Entendés?
Totalmente.
Es eso.
Y Jennifer, ¿vos cuántos años tenés hoy en día? ¿Tenías 8? ¿Tenías?
8, exacto, 27. Yo tengo 35 años.
¿Y qué es lo que, o sea, creciste estos últimos 27 años, obviamente extrañando a tu papá, pero qué es lo que más extrañas de él? Si tuvieses que elegir, no sé, algún momento, una cualidad de él, ¿qué es lo que más extrañas?
Mira, lo que yo más extraño de mi papá, primero lo amoroso que era conmigo. Dije que cuando que dicen las nenas son del papá, uh-huh. bueno, las nenas son del papá, es así, tal cual. Yo, por ejemplo, yo tenía el pelo muy largo hasta la cintura, y cada vez que me terminaba de bañar, mi papá me decía, vení que yo te lo peino, que lo seco, todo. Me lo cuidaba como oro. Cada vez que mi mamá me decía, Jen, ¿me acompañás a la peluquería? Y mi papá le decía, 1 centímetro más corto y duermen afuera, ¿entendés? Cosas así, o a la noche, yo me pasaba mucho en la cama de mis papás, ¿viste? Y mi mamá cada vez que me pasaba a mi cama, él le decía, no, gorda, déjalo un ratito más. Y eso, esas cosas se extrañan un montón. Yo hoy tengo 3 hijos, tengo 2 hijas mujeres, y yo siempre pienso, ¿no? Si conmigo tuvo esa devoción, lo que hubiese sido
claro,
con sus nietas.
Claro.
¿Viste? Pero bueno, sí, yo tengo, nada, siempre lo recuerdo, lo tengo en tatuajes, lo tengo en una remera, lo tengo siempre, siempre presente, siempre.
La verdad es que ¿seguís yendo a los actos? Bueno, ahora no por el tema de la pandemia, pero ¿seguiste yendo a los actos?
Mira, yo voy mucho, yo estoy mucho con la gente de la juventud, no sé si vieron, bueno, hoy el acto que estuve yo como oradora de familiares, uh-huh. El acto de la juventud me encanta porque está más allá de la política, ¿sí? Uh-huh. Sí, está el reclamo de la justicia, pero ante todo es la memoria y el recordatorio de las víctimas, no solamente el edificio de la AMIA. Entonces, a mí me gusta mucho ese acto. Y al 18 de julio voy, más que nada, a decir presente en el horario, en el día y en donde fue que mataron a mi papá.
¿Y qué sentís vos en ese momento? Cuando suena la sirena 9:53 del 18 de julio. A ver, todos nos ponemos, voy a hablar por mí, en realidad. Yo
Sí.
no tengo ningún familiar que haya fallecido nadie y me pongo a llorar y te digo más, varias veces a lo largo de de esta hora y media, casi 2 horas que llamo el programa, casi me pongo a llorar 15 veces por lo menos. ¿Cómo te pones vos en ese momento?
Mira, estar ahí es impresionante. Cuando suena la sirena no es tanto. Si bien yo hoy no puedo escuchar ni bomberos, ni policías, ni ambulancias, me doy vuelta enseguida. Pero a mí lo que más me remueve y me cae a mí es cuando dicen el nombre de los fallecidos y dicen el nombre de mi papá. Ahí es donde caigo y digo, wow. Yo tuve la dicha, gracias a Dios, que cuando yo cumplí 31 años, que fue la edad que mataron a mi papá, tuve la dicha de estar en ese escenario y contar mi historia de vida. Yo llamo al presidente de AMIA y le digo que yo ese 18 de julio necesitaba leer la carta de mi vida y que todo el mundo, que todo un país se entere quién era mi papá. Y me dice, bueno, es muy difícil, me dice, con 18 de julio. Le digo, no, escúchame, le digo, yo tengo 31 años hoy. A mí la vida me sigue el año que viene. A mi papá no, le digo. Entonces, es este año. Y ahí el presidente ya me entendió cuál era mi mensaje. Y cuando yo me subí a ese escenario y vi toda esa gente hasta la calle Corrientes, se me paró el mundo. Y dije, gracias a tantos. Y ahí me movilizó mucho más. Y todos los años que bueno, pasaron después, lo sentí muy diferente después de ese año. Apenas se suena la sirena, y hasta que dicen gracias por haber venido, es todo llorar. Todo llorar y todo remover que, si bien yo era chica y no me acuerdo mucho, me lo muestra mucho en imágenes lo que había pasado. No sé, siempre pienso, uy, capaz que donde estoy hoy parada está mi papá, o un
Claro.
escombro, o lo que sea.
La verdad es, me quedé sin palabras, ¿no? Porque encima, claro, cumpliste 31 años y al año siguiente
Sí.
pasé la edad de mi papá.
Claro.
Es algo.
Exacto. A mí me siguió la vida y a él no. Entonces yo le dije al presidente Yamia, a mí me sigue la vida, pero a mi papá no. Entonces yo sé que Yamia para yo, para quedar en mi lugar, porque después ya no tiene sentido que yo lo diga. Y el presidente Yamia se quedó callado y le dije, hola, ¿estás? Sí, medio quebrando la voz. Dijo, quedé tranquila que el 18 es tuya, me dijo.
Wow, muy fuerte. Jennifer Dubín, hija de Norberto Dubín, subjefe de sepelios de la AMIA, una de las 85 víctimas de aquel 18 de julio de 1994. Jennifer, muchísimas gracias por estar hoy
No,
con
gracias a vos,
nosotros.
gracias a ustedes y bueno, y a recordar siempre que lo único que no está permitido es el olvido.